Charlie.
Adiós.
Adiós. Hasta aquí la información deportiva. Ahora te ponemos al día en esta linterna del jueves. Pero antes, mi resumen del día. Con un nombre propio, una frase, otro que se cae del guindo y una buena noticia. El nombre propio. El general Fulgencio Coll, quien fuera GEME, jefe del ejército de tierra, jefe de la UME, jefe de las tropas en Irak cuando la retirada de Irak, jefe de la brigada acorazada Extremadura de montaña. Bueno, es el candidato, lo han anunciado hoy, candidato de Vox a la alcaldía de Palma de Mallorca. Esta mañana ha dicho que da el paso, un paso tan importante, por la defensa de la Constitución, por la democracia y la libertad. Que cada uno vote lo que quiera, faltaría más. Que cada cual se dedique a lo que estime oportuno, pero hay currículums que imponen, ¿eh? Ah, por cierto, hasta 2004, el general Coll estuvo destinado en Bosnia, en los Balcanes. Me da a mí que este hombre sí que sabe lo que es la vía eslovena, ¿eh? La que pretende Torra. Una frase, contenida, llámame espabilado, pero creo que el presidente de Aragón, Javier Lambán, no ha dicho toda la verdad o cuanto menos se ha contenido mucho. Esta mañana ha estado aquí con Herrera. Lambán, uno de los varones con B del PSOE, que se la juega en las autonómicas de mayo, ha dicho.
Yo con el presidente Sánchez quizá lo que no comparto del todo es su punto de vista optimista, que creo que cada vez lo es menos, por otra parte, respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más bien pesimista y en concreto pienso que a no mucho tardar al gobierno de España no le va a quedar otro remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña con todo lo que eso significa.
Los presidentes autonómicos del PSOE saben y han visto qué le ha pasado a Susana Díaz en el Gran Bastión y quién o quiénes han sido los responsables en gran medida. No lo dicen así, pero Sánchez y aquellos socios de la moción de censura. Los varones están recitando aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ya sabes. Uno, otro, que se ha caído del guindo. Venga, hombre. Ahora resulta que el Lendakari Íñigo Urkullu acaba de descubrir quién es Bildu Batasuna.
Es una decepción comprobar que Euskal Herria Bildu sigue sin poner los pies en el suelo de la realidad vasca. Es una decepción que nos hayamos encontrado en EH Bildu con la izquierda abertzale de siempre.
Resulta que, en efecto, el gobierno vasco prorroga los presupuestos de 2018. Retira los del 19 porque ha roto con los batasunos. Nada grave, nada catastrófico, pero me llama la atención que ahora se lleve las manos a la cabeza por dos motivos. Porque los amigos de ETA, en efecto, son los de siempre. Que nadie se llame a engaño. Negocien con el PNV o apoyen a Pedro Sánchez en la moción. Y dos, estas cosas pasan. Las traiciones en política están a la orden del día. Que se lo digan a Rajoy. Por ejemplo, cuando el PNV de Urkullu le dejó colgado de la brocha y apoyó a Sánchez. Y la buena noticia, que a verla haila. La ministra de Sanidad ha impuesto la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad a Juan Fernando Raigal. Ya lo dirás, oye, este nombre no te suena, ¿no? Mira, escucha.
Había que estar preparado para un final no tan feliz, pero vamos, había que tener optimismo. Y el mejor momento, bueno, cuando salió ya el último, el entrenador, que pasaron todos por mis manos y por las de todos allí, que iban respirando y que, bueno, que lo habíamos terminado con éxito.
Es el submarinista español que el pasado mes de julio participó en el rescate de 12 menores y de ese entrenador en el interior de la cueva de Tham Luang, al norte de Tailandia. Seguro que te acuerdas. Bueno, este submarinista, nacido en Ciudad Real, sigue trabajando allí en Tailandia y ha recibido la medalla como un reconocimiento personal y como recordatorio de una labor colectiva. Un héroe. A él no le gusta, ¿eh? Anónimo. Como casi todos los superhéroes, ¿eh? Condecorado, que ayudó a salvar la vida de 12 niños y aquel entrenador en una cueva de Tailandia. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
El Pleno del Constitucional ha rechazado el recurso de Oriol Junqueras y los 5 exconsejeros catalanes encarcelados que pedían mantener sus derechos como diputados del Parlament. Por unanimidad, el alto tribunal mantiene la decisión que tomó en el Supremo el juez Llarena. Patricia Rossetti.
seguirán sin ejercer como diputados autonómicos. El Constitucional mantiene la suspensión dictada por el Supremo e impide a Junqueras y a otros 5 exconsejeros que desempeñen sus cargos mientras estén en prisión provisional. El TC, que ha tomado la decisión de forma unánime, señala que acceder a la suspensión sería anticipar un fallo estimatorio del recurso de amparo y destaca que no puede entrar en la cuestión de fondo. No se puede anticipar indebidamente lo que debe ser resuelto en sentencia. Este recurso fue presentado por un grupo de particulares que consideraban que se había vulnerado el derecho de los procesados a participar en asuntos públicos.
Buena noticia para los astilleros de Navantia en Galicia. Mañana el Consejo de Ministros aprobará la construcción de 5 fragatas en Ferrol que van a garantizar 7.000 puestos de trabajo durante 9 años. Alberto Escalante.
Las fragatas F-110 son uno de los 3 programas de armamento que pondrá en marcha mañana Defensa. Se van a construir entre 2019 y 2032 y van a costar algo más de 4.320 millones de euros. Una noticia que celebraba el presidente gallego Núñez Feijóo.
Creo que una muy buena noticia para o sector naval en Galicia, muy buena noticia para Navantia Feneferrol y muy buena noticia para todas las empresas del sector auxiliar.
El gobierno también dará el visto bueno a la compra de 348 vehículos blindados para sustituir a los BMR por valor de 2.100 millones de euros y a la actualización del avión de combate Eurofighter por 906 millones. En total, una inversión que supera los 7.300 millones de euros.
En pleno trámite parlamentario sobre la ley de muerte digna, expertos sanitarios y de la universidad debaten hasta ahora en Madrid sobre este asunto. La principal conclusión pasa por diferenciar cuidados paliativos de eutanasia. En ese foro se encuentra Maribel Sánchez.
El personal sanitario especializado es tajante. Cuando alguien pide que se le aplique la eutanasia es porque ha habido un fallo en la sociedad que no ha sabido o que no ha podido proporcionarle los cuidados paliativos para obtener una muerte digna. El doctor Rafael Mota es presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de personas que sufren, que lo vemos todos los días y que hay que darle soluciones, ¿no? Y creo que ahora mismo en nuestro país el déficit que hay en cuanto a equipos de cuidados paliativos es tremendo.
Pero no es solo cosa de médicos y enfermeras. El delegado de la Santa Sede en la Asociación Médica Mundial, Pablo Requena, pedía la implicación de toda la sociedad.
Cuando la persona está bien seguida desde el punto de vista médico y se encuentra en un contexto familiar, social, adecuado, no pide la eutanasia.
En contra de la ley de eutanasia anunciada por el gobierno socialista, en este foro piden vivir dignamente hasta el último momento.
La Fiscalía de Seguridad Vial ha pedido a las policías locales de toda España que investiguen más a fondo los accidentes de patinete. Y es que, en lo que va de año, se han producido casi 300 siniestros y han fallecido 2 personas. Laura Otón.
La legislación nacional prevalece sobre la local, recuerda el fiscal, y por ese motivo, a través de un oficio enviado a todos los jefes de las policías locales de España, les recuerda los mecanismos legislativos a su alcance para hacer cumplir la ley. Denuncian que se ha observado comportamientos temerarios, incumplimiento de la ley de tráfico, tanto por ciclistas como patinadores. Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial.
Será buena una reglamentación específica, pero ya hay normas que les obligan, y les obligan prácticamente todas. Las señales de semáforo, las preferencias de paso, los adelantamientos, no pueden pasar en rojo el paso de peatones, tienen que hacerlo por lo menos a la velocidad del peatón, a 5 kilómetros por hora, no pueden irrumpir.
El fiscal insiste que aunque no exista normativa municipal, la policía debe aumentar los controles de velocidad, drogas y alcohol, puede retirar el patinete, recabar datos patrimoniales de quien lo conduce y levantar atestados si es necesario, todo para proteger al peatón.
Y terminamos con una última hora. La primera votación para la elección del nuevo director de la Real Academia ha concluido sin que ningún candidato haya logrado mayoría suficiente. Mamen Vizcaíno.
Como no ha habido mayoría absoluta, la votación se va a repetir el próximo jueves y el candidato será elegido ya por mayoría simple. Los más votados esta tarde, aunque oficialmente no hay lista de candidatos, han sido Santiago Muñoz Machado, José Luis Cebrián y José Antonio Pascual. Se ha caído de esos primeros puestos Inés Fernández Ordóñez, que de haber salido elegida habría sido la primera directora en 305 años. A la mesa redonda de las sesiones plenarias estaban convocados 44 académicos de número con derecho a voto. El actual director, Darío Villanueva, anunció el pasado 6 de octubre que no continuaría al frente de la institución y no se presentaría, por tanto, a un segundo y último mandato.
Y ahora tiempo para la noticia con alma de la Fundación La Caixa. Carmen Horcajuelo llegó a la Fundación Instituto San José de Madrid acompañada de su marido. Por desgracia, él tenía un cáncer terminal. Gracias a los equipos de atención psicosocial, equipo que pertenece a Cuidados Paliativos del Centro, su marido disfrutó de sus últimos 15 días de vida de la mejor manera posible. Acudió a sesiones de musicoterapia. Recibió buenos cuidados de toda la unidad médica y sus voluntarios. Durante esos días, Carmen, su esposa, estaba más tranquila y, sobre todo, lo más importante, se dedicó en cuerpo y alma a estar con él, a acompañarlo hasta el final. Gracias a este equipo de atención psicosocial y apoyados por el programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, de Obra Social La Caixa, el marido de Carmen aprovechó hasta el último momento. Pero algo también muy importante, no ayudan solo al enfermo, sino a sus familiares. Por ejemplo, uno de los servicios que reciben es la atención al duelo, una atención ofrecida por psicólogos. A la semana de fallecer el marido de Carmen, ella quiso agradecer toda la ayuda recibida. Volvió a la Fundación San José para apuntarse como voluntaria. Solo una semana después, Carmen programa películas en el espacio Caixa del centro, allí donde los internos tienen su momento de ocio. Comparte su experiencia con ellos y pasan buenos ratos. Carmen solo quiere hacer por los demás lo que un día tantos hicieron por ella.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hace justo 80 años. Un 13 de diciembre de 1948, coincidiendo con la celebración de Santa Lucía, patrona de los ciegos, este colectivo rechaza la posibilidad de recibir una pensión y unifica las rifas que habían en distintos lugares de España. Ojo, 1948, ¿eh? No querían ser una carga para la sociedad, querían ganarse dignamente la vida, su sustento. Bueno, y así nace la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, que hoy emplea más de 73.000 personas, el 58% de estas con alguna capacidad distinta. Hoy en nuestro tema del día, 80 décadas, 80 años de la ONCE, de la ilusión de todos los días. El año en que nació fue el 38, he dicho 48, fue en el 38. La ONCE cumple 80 años, que se dice pronto. Nació en plena guerra civil, de hecho el primer sorteo del cupón tuvo lugar pocos meses después de la caída de Madrid. Nos resume, con sonidos, esa historia de la ONCE y del cupón, nuestro compañero Israel Remuñán.
Era el 8 de mayo de 1939. La ONCE apenas tenía unos meses de vida y en las calles de Madrid aún se recordaban los disparos. Era el primer sorteo del cupón Pro Ciegos, así se llamaba por aquel entonces. El número premiado fue el 922, dado que se trataba de un cupón de tres cifras. Y lo cierto es que desde sus inicios en plena posguerra, el sorteo nos ha acompañado hasta hoy, desde el franquismo hasta los primeros anuncios en televisión.
Nuevo cupón de la ONCE en toda España. La ilusión de todos los días. Por una tira, un millón.
Estos cupones cambian la vida de los ganadores y también de los más de 20.000 vendedores que los reparten en sus calles.
1981, año en el que pierdo la vista. 1982, en la ONCE conozco a Miguel. 1986, leo en Braille, me parecía imposible. 1999, a mis hijos les leo El Principito todas las noches.
Anuncios que ya forman parte de la historia de la televisión, muchas veces logrando meterse en nuestra cabeza a través de la música.
No me llames iluso, porque tenga una ilusión.
No me llames iluso, porque tenga una ilusión.
La ilusión.
pasando muchas veces de spot publicitario a canción del verano.
Tú me das crevita, yo te doy crevita, aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita.
Se cumplen 80 años del nacimiento de la ONCE, de los cupones, los cuponazos y los extras, del Día de la Madre, de verano, de otoño, primavera, pero sin olvidarse nunca de su compromiso con la sociedad y aquellos que buscan la inclusión.
Cada vez que alguien compra un cupón de la ONCE, hacemos un amigo. Un amigo que me ayuda a valerme por mí mismo. A que todos tengamos las mismas oportunidades.
En definitiva, se cumplen 80 años de oportunidades, de evolución y de revolución.
80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Niños y mayores ciegos que pueden afrontar los retos nada más y nada menos que del día a día, gracias a la ONCE. Bueno, ahora también lo pueden hacer muchas personas con otras capacidades distintas gracias a su fundación. El presidente de la ONCE y de la Fundación ONCE es Miguel Carballeda. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades, 80 años, ¿eh? No, no los aparentas.
No los aparento, ¿verdad? No, por fuera está uno bien. Oye, gracias.
Sonreías oyendo esas músicas, ¿eh?
Sí, porque nos trae tantos recuerdos, ¿verdad? Y hemos disfrutado tanto, ¿no? Y creo que le hemos dado mucha alegría también al pueblo español, que no está sobrado. ¿Eh?
No, está el patio como para no echar una sonrisa. ¿Tú comenzaste vendiendo el cupón?
10 años, ¿eh? Fue lo primero que hice en la ONCE. Siempre he dicho, me siento muy orgulloso, los años en los que más he aprendido, a pie de calle, con la gente en la calle, y recibiendo a multitud de personas, hablando mucho. Creo que somos buenos conversadores los ciegos, los vendedores de la ONCE, y sabemos escuchar mucho, que es muy importante.
¿Cuánto influye ser presidente de la ONCE habiendo pasado por el cupón, habiendo pasado por el kiosco, el cupón de entonces? Aquellos dos iguales para hoy, supongo, ¿no?
Sí, yo empecé vendiendo cupones a 10 pesetas en el año 78, con 18 años recién cumplidos. Influye mucho porque hay una base de respeto al conocimiento de los compañeros, al conocimiento de la sociedad, a saber lo que te han dado y a tratar de devolverlo, cuidando mucho a esa institución que es vital para tantas personas en nuestro país. Antes, lo ha sido y lo será.
Y lo seguirá siendo, claro que sí. Antes apuntaba esas otras personas que no son ciegas, ¿cómo te gusta decirlo? ¿Con discapacidad, con otras capacidades? ¿Cómo es? Porque también hay debate, ¿eh?
Sí, hay mucho debate y lo seguirá habiendo, porque somos muy aficionados a cambiar la denominación. Yo que soy de Galicia, pues me acuerdo aquello de los barrenderos de Portugal que se acabaron llamando señores ingenieros do carro da merda, pero eran los mismos barrenderos de siempre, ¿no? Nosotros somos los mismos ciegos de siempre, Ángel. Somos personas con discapacidad. Afortunadamente ahora parece que el artículo 49 de la Constitución se va a conseguir cambiar, y en estos tiempos en los que estamos no es fácil, y queremos ser eso, sobre todo personas, como todos, con discapacidad en este caso. Pero es que la Constitución nos identificaba como disminuidos, y creo que eso sí que no lo somos, lo hemos demostrado.
Por favor, eso es un avance. Parece mentira que haya habido que esperar 40 años para cambiarlo, pero bueno, nunca es tarde.
Si nunca es tarde.
Eso ha sido un cambio, pero quería preguntarte por otro. El asunto del voto para determinados colectivos.
Bueno, era una injusticia también que afectaba a unas 100.000 personas. Estamos hablando de discapacitados intelectuales. Yo tengo un hijo con discapacidad, con síndrome de Down. Héctor ha cumplido 21 años este pasado puente y no podía votar. Y también alguna discapacidad mental, ¿no? Y es muy difícil para un padre, para una madre, explicarle a su hijo que no le dejan votar.
Sí, entonces, porque él va al colegio, tiene compañeros, claro, se le hace la vida, y claro, sus compañeros claro. Sí votan.
Sí, él no haría nunca algunas cosas que hacemos los que no tenemos una discapacidad intelectual. A veces me paro a pensar y digo, creo que ese problema del cromosoma del 21, igual lo tenemos los demás.
Hombre, ellos hacen de entrada, lo digo por ejemplo por Héctor, hacen una cosa que los demás, y es que nunca mienten.
Jamás.
Eso es lo que más me llama la atención.
Y te ayudan, no te generan problemas, tienen una parte de humanidad importantísima, y no les dejaban votar. 100.000 personas, y ahora van a poder hacerlo, y yo ya no le tendré que dar mi sobre con mi voto para que lo introduzca en, en la urna y se quede contento, sino que va a poder hacer lo que quiera. Bueno, y además, si se quiere equivocar, Ángel, vamos, que se equivoque.
Perdona, como nos equivocamos nosotros votando.
Como todos los ciudadanos.
En fin, no voy a poner ejemplos, pero pues le va a pasar algo parecido a lo que le pasó a nuestros padres cuando votaron por primera vez en democracia.
Claro.
Para ellos era una dictadura no poder votar.
Claro, y no sabían.
Claro, se lo imponíamos.
Hay una cosa, Ángel, perdona,
claro,
porque se nos ha condicionado durante mucho tiempo, me llegó a decir algún político, que nosotros, los padres, los familiares, las personas de las organizaciones, podríamos condicionar el voto de esas personas. Y no se han parado a ver lo que ocurrió en las últimas elecciones generales del 2016. Entre la suma, Congreso y Senado, de votos nulos, no blancos, nulos, uh-huh, estamos hablando de más de 82.000 votos. Perdón, más de 832.000 votos que no sirvieron para nada. Uh-huh. Creo que esas son las cosas que tenemos que ver y preguntarnos por qué ocurren.
Está claro. Educación, empleo, rehabilitación, deporte, tecnología accesible, hacéis virguerías en la ONCE. Es imposible hablar de todos estos proyectos, iniciativas y acciones, pero vamos a destacar dos de ellas. Ya sé que es injusto, imposible hablar solo de dos. Lo hacemos con el relato de nuestra compañera Belén Miguel.
Es sin duda uno de los servicios más conocidos y reconocidos de la ONCE, los perros guía. Contar con uno de ellos supone para un ciego y ahora también para personas con alguna discapacidad tener autonomía en sus vidas. Pero hay algunos posibles usuarios de este servicio con un problema, alergia al pelo del perro. Cristina es instructora de perros guía.
Empezamos a buscar perros hipoalergénicos. Perros hipoalergénicos son pelos que no mudan el pelo, sino que, pues como el caniche, el perro de aguas, tú les vas cortando el pelo, pero ellos no sueltan pelo.
Y así nació un labracaniche, un cruce de labrador y caniche, Axel, que tiene ahora Javier Vaquero.
No estaba dispuesto a renunciar a tener perro, porque para mí el perro es la mitad o más de mi vida en cuanto a movilidad. Se me ha hecho entrega hace 4 semanas de Axel. No estoy teniendo ningún problema con el tema de la alergia. Estoy muy contento.
Nos vamos ahora al terreno educativo. Es sin duda uno de los mayores obstáculos para las personas ciegas o con alguna discapacidad llegar a la universidad. Por eso la Fundación ONCE concede las becas Oportunidad al Talento. Laura y Mercedes disfrutan de una de ellas.
Estoy haciendo el doctorado en neurociencias investigando la esclerosis múltiple en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Recibí la beca de doctorado Oportunidad al Talento de Fundación ONCE y para mí supuso una oportunidad y un impulso en mi carrera investigadora.
Puedo subcontratar apoyos que me hacen falta, acudir a muchos congresos, formarme de otra manera, que sin esta dotación económica no creo que pudiera asumirlo yo por mis propios medios.
Y dentro de las becas a la movilidad destacan las que posibilitan hacer un Erasmus. Isabel Martínez Lozano es coordinadora de Juventud y Universidades en Fundación ONCE.
Si para todos los universitarios el vivir una experiencia Erasmus supone un cambio trascendental en su vida y en sus trayectorias personales y profesionales, para un joven con discapacidad mucho más, porque son experiencias que le ayudan a ser autónomos.
Isabel nos ha contado que antes de que existieran estas becas, solo 13 jóvenes con discapacidad habían salido fuera de nuestro país a cursar sus estudios universitarios. Hoy son más de 100.
Hemos cometido una tremenda injusticia. Hemos hablado de dos proyectos, imagino que habrá cientos, Miguel, pero yo voy a contar mi experiencia. Yo fui una vez al centro de perros guía, hice un reportaje desde allí, yo me puse el antifaz, yo me dejé guiar un ratito por un perro. ¡Qué experiencia! Nadie sabe lo que se siente. Es casi casi algo milagroso.
No es fácil esto de ser ciego, ¿verdad? Y la posibilidad de que la ONCE, la Organización de Ciegos de tu país, te proporcione un perro sin ningún coste, gracias a la solidaridad de todos los que nos están escuchando, de la ciudadanía española, pues es muy importante. La vida es más llevadera y todo sale del mismo lugar, de esa solidaridad de los ciudadanos que han hecho que esta organización sea la más importante del mundo en prestación de servicios sociales para personas ciegas. Los perros son importantísimos.
Los perros son fundamentales. Bueno, y ojo, y los criadores y quienes los educan antes, ahí hay una red, no es coger un perro y decir, toma, ponte a guiar. ¿Cómo se les enseña? ¿Cómo se les educa? ¿Cómo se les distribuye? ¿Cómo se recuperan después? ¿Cómo se van relevando? ¿Se cruzan? Bueno, el caniche labrador este que se han inventado, bueno, es impresionante. Ahí hay auténtica ciencia, ¿eh?
Bueno, es que hay dificultades y hay que adaptarse y buscar cómo salvarlas, ¿verdad?
Lo de la alergia es maravilloso.
Tenemos profesionales magníficos en esta casa.
¿Exagero si digo que la ONCE es una organización única en el planeta Tierra?
No, no exageras nada. En el mundo hay muchísimos millones de personas ciegas, muchas organizaciones, pero no hay ninguna como la ONCE. Y afortunadamente la tenemos aquí en España, que somos muy críticos y tenemos que serlo a veces, pero tenemos cosas muy importantes en nuestro país, ¿eh?, que hemos creado entre todos. Y la ONCE es un referente en todo el mundo. Basta ver las organizaciones, los gobiernos, las presidencias de gobierno que vienen a interesarse por nuestro modelo.
¿Y lo han intentado copiar? ¿Funciona algo parecido en algún sitio?
Sí, lo han intentado copiar y cada vez que viene un presidente, que viene a veces con su esposa, que se dedica a los temas sociales, yo les digo siempre lo mismo. La ONCE está dispuesta a ir, a ayudaros, a colaborar, como lo hace con las organizaciones de ciegos. Pero les digo, cuando volváis a vuestro país y le preguntéis a aquel que lleva el juego, y el que lleve el juego le pregunte a los que hacen otros tipos de juego, lo vais a tener difícil.
Por no decir imposible. Hablando de juego, mira que en los años que conozco yo a directivos y personal o presidentes y cargos de la ONCE hemos hablado de esto, pero claro, cada año que pasa la cosa se complica. Cuando no era la lotería, era otra lotería. Cuando no era el juego y la aparición de los bingos y no sé qué. Cuando no eran restricciones determinadas al cupón. Cuando no, ahora ya es las apuestas y lo digital. ¿Cómo va el tema del cupón?
Bueno, vamos salvándonos. Tenemos muy buena gente, 20.000 hombres y mujeres en la calle, todos con discapacidad, escuchando a la ciudadanía, a veces no tienen con quién hablar. O sea que no solo vendemos juego, hacemos una labor de comunicación y de contar cosas importantes. Y compitiendo. Los 80 años los llevamos compitiendo contra algo. Y afortunadamente la sociedad nos responde y vamos saliendo adelante. Pero cada vez hay más peligros y ahora estamos pues con un debate en el mundo del juego, de las apuestas, de la cercanía a los niños, de la confusión cerca de los colegios.
No, el peligro.
El peligro evidente de una nueva droga, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso o nos cargaremos la sociedad del futuro de nuestro país.
Sin duda. Miguel Carballeda, 80 años de la ONCE, 73.000 personas, 58% de discapacidad, la cantidad de proyectos, de empresas. Un proyecto nuevo, algo que digas, ya verá dentro de un año la que vamos a liar.
Bueno, ahí estamos con las tecnologías y es muy importante que esas tecnologías sean para todos los ciudadanos, que nos hablen. Hoy damos por hecho que los teléfonos móviles no tienen ningún problema para que nos hablen, le preguntamos a Siri, pero tuvo que haber un primer paso. Uh-huh. Y encontramos en una gran compañía internacional a alguien que tenía un familiar, un hijo con ceguera, y entonces fue fácil mentalizarle. Y hoy lo vemos como una normalidad y es importante que aquellos que inventan algo, que lo diseñan, que lo producen, piensen absolutamente en todas las personas porque nos harán la vida más fácil y mañana cualquiera puede necesitarlo.
Una última cuestión. Tendrás, fíjate, desde aquellos cupones en el año 70 y tantos hasta hoy, tendrás 1.000 historias, 1.000 experiencias positivas, muchísimas de ellas. Te pido una. Una historia que digas, me acuerdo de esto como si fuera ahora mismo y que sea resumen del éxito de lo que conseguís en la ONCE todos los días.
Bueno, hay muchísimas.
Ya, es una locura lo que estoy pidiendo, pero...
Y la propia mía, cuando entré con 17 años a afiliarme, no sabía qué hacer con mi vida. Es la historia similar de tantos afiliados y afiliadas, ¿no? Pero una reciente, lo hemos conseguido, y es darle trabajo a 150 personas con discapacidad en Colombia. Lo que habrán pasado también por el tema de la guerrilla, ¿verdad? Y han encontrado un trabajo gracias a la ONCE. Entre ellos, un nieto de una persona que tuvo que emigrar, coger el barco, irse a hacer las Américas con una mano delante y otra detrás para no pasar hambre. Y hoy la ONCE de su país, de España, le está proporcionando un trabajo a su nieto con discapacidad.
Impresionante historia, es un buen resumen. Miguel Carballeda, 80 años de la ONCE. Señor presidente, muchísimas gracias y felicidades.
Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísima suerte y al capón.
En eso estamos. Por cierto, hay noticia de última hora, la vida sigue. En Francia, la policía acaba de abatir al asesino de Estrasburgo. Noticia de ultimísima hora. Asunción Serena, París, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Así es, Eric Shekat ha sido abatido, según anuncian en estos momentos diversos medios de comunicación que citan fuentes policiales. Tras dos días a la búsqueda y captura del autor del atentado de Estrasburgo, la policía ha localizado al terrorista esta noche cerca de Nedorf, el barrio que esta misma tarde han estado peinando una unidad de élite sin ningún resultado. Pero no lejos de allí ha sido finalmente localizado en un almacén situado en la Plaine de Boucher, cerca de donde Sherif Shekat desapareció el martes por la noche tras intercambiar unos tiros con una patrulla de policía. Esta es la última hora. El autor del atentado de Estrasburgo ha sido abatido hace unos 20-30 minutos por la policía.
Gracias, Asun.
Un saludo.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. ¡Regálatelo!
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo para 2018 me apunto al gym y me cambio el coche fijo.
¿Será 2019?
No, 2018.
Acaba bien el año. Aprovecha el último mes de 2018 para renovar tu vehículo con Opel. Te damos hasta 3.800 euros adicionales por tu coche usado al comprar tu nuevo Opel. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros expertos en asuntos de interior, policía, crónica de sucesos, como todos los jueves a esta hora. ¿Qué tal, Cruz? Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? Hola,
buenas noches, ¿qué tal?
Oye, recopilamos esa última hora, recordamos, hace unos minutos saltó la noticia, la policía francesa, unidades de élite, habrían abatido a Sherif Shekrat, el asesino de Estrasburgo. se le buscaba por distintos barrios de la ciudad desde hace 48 horas, pues a primera hora de la noche de hoy anda con él, la caza al hombre, lo han cazado.
Claro, porque aquí lo importante es que han ido haciendo un control de, sobre todo de todas las relaciones que tenía este individuo, porque claro, es una persona que estaba herida y que por lo tanto no iba a ir en ningún caso, iba a ir a un hospital, y entonces lo que ha hecho la policía francesa es acotar todo el círculo más próximo suyo. Una vez que lo han acotado, han podido localizarlo y ahora se ha producido este resultado.
Era de prever.
Así es. La verdad es que igual que está que ha pasado en España, pero más en Francia con los lobos solitarios, sobre todo, prácticamente ha sido en todos los casos en que ha habido atentados de lobos solitarios, que no sé si este se podrá catalogar como tal. Ya habrá que, porque esa categoría está quedando un poco desfasada, dicen los expertos. Exacto, de una manera.
Sin duda ha tenido ayuda, sin duda ha contado con algo de ayuda y desde luego al menos de gente que le ha tenido oculto durante todos estos días. Sí. Por lo tanto, lobo solitario ya no se le podría llamar. Claro. Aunque haya actuado solo.
Bueno, en cualquier caso, esa es la última hora. La policía abate. En Francia se ha encargado al asesino de Estrasburgo. Enseguida ampliaremos en cuando tengamos más detalles. Esta noche te vamos a contar la historia, una historia de terror. A mí me impactó hace también 2 o 3 días, de una niña, una menor rumana, 16 años, que ha tenido que crecer de la manera más espantosa. Bueno, la Policía Nacional la ha liberado en Huelva. Está embarazada la chavala. Vivía con otro clan de la misma nacionalidad al que sus padres la habían vendido por un precio de 8.000 euros. Se tenía que casar con un hombre de ese otro clan. Sus padres, los vendedores, acudieron a la policía en Rumanía y denunciaron que a su hija la habían raptado 4 individuos en plena calle. La habían metido en un coche y se habían trasladado a España. Todo era falso. Bueno, la policía debió pillar algo que tanto allí como aquí. Bueno, eso de que estaban en España era verdad, pero ellos, ese padre y esa madre, habían firmado un papel autorizando el viaje y habían cobrado la venta. Ambos han sido detenidos, junto a varios miembros del clan que la compró. La menor ha sido ingresada en un centro de la Junta de Andalucía. ¡Qué historia más pavorosa de inhumanidad, de salvajismo, de trata! Pero te trata de tu hija, o sea, es que es inimaginable.
Es muy sórdida, Ángelia, aunque no es la primera vez que ya, por desgracia, nos encontramos un caso como esto, donde unos padres venden, hay una determinada etnia en Rumanía que hace esto con cierta asiduidad, no digo que sea tan habitual, pero sí que ha habido varios casos. Lo que yo no recuerdo que haya habido es que denuncien que la han secuestrado. Esto sí que es absolutamente novedoso, y además cuando nos adentremos en la historia vamos a ver por qué denuncian que la han secuestrado, porque esto lo que tenía era un trasfondo que todavía es peor de la propia venta en sí, ¿eh? O sea, no es que denuncien de una forma altruista, ni porque quieran encontrarla de una forma altruista, ni recuperarla, ni porque se arrepientan. No, Ángel. Esto es lo peor para mí de la historia. ¿Por qué querían encontrarla?
Pablo.
La verdad es que es un asunto de una degradación moral que es de muy difícil, de inconcebible. Pero esto está ocurriendo en España, ¿eh? Es decir, muchas veces vemos estas cosas y pensamos que esto ocurre, pues qué sé yo, en el tercer mundo. No. Esto está ocurriendo en España, y hay que decir en este caso que la policía ha hecho un trabajo extraordinario, porque la verdad ha podido sacar a la cría tiene 16 años, estamos hablando de una cría, estamos hablando que bueno, todavía tiene que estar en el colegio esta chica, ¿no? Y yo creo que va a salir adelante con la ayuda de la Junta de los Servicios Sociales, y espero que la Junta de Andalucía la apoye hasta el final y que consigan...
Está con el hándicap, además. Hándicap, permíteme, claro, tiene 16 años y está embarazada.
Claro.
Y dices tú, Pablo, tiene que ir al colegio. Yo me pregunto, no lo sé, no sé si nos lo podrá resolver esa duda nuestro invitado, pero yo no creo ni que ella haya ido al colegio nunca. Fíjate lo que te digo. Probablemente.
Cuando decías, te alarmabas por la denuncia, ¿por qué? ¿Por qué la querían encontrar?
La querían encontrar para volver a venderla, Ángel, porque ese precio les parecía insuficiente. Entonces, una vez conseguidos esos 8.000 euros, lo que querían era volver a revenderla y conseguir un precio mayor, porque les parecía que tenían un candidato que podía pagarles más dinero todavía.
Al final era su hija, era una mera mercancía. Y bueno, si digamos que le iban a dar un vuelco
sí,
sea, que
sí,
se en el argot de la droga, bueno, pues en un vuelco
con
en
una
este caso,
persona,
con un ser humano,
con tu hija. Para hablar de esta historia tenemos con nosotros al inspector Rafael Sánchez, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, la famosa UCRIF. Rafael, policía, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya historia, ¿no?
Pues sí, una historia con mucho calado, con mucho que afecta mucho al alma.
Oye, en alguna ocasión se lo he preguntado también, bueno, por ejemplo, a mi amigo Nieto, al que supongo que conoces bastante.
Sí.
¿A esto os acostumbráis?
Nunca. A esto no se acostumbra uno nunca. Uno lo que tiene que hacer es un borrón y cuenta nueva, pero cuesta.
Rafael, buenas noches. Soy Cruz. Lo primero, doy la enhorabuena porque realmente creo que ha sido bastante complicado, porque estábamos hablando de dos países. Estaba la denuncia, se presenta en Rumanía, al final encontráis aquí, ahora nos lo va a contar. Pero me gustaría que nos contaras cómo empieza todo, cómo os enteráis de que la chica había sido secuestrada, aunque finalmente no fuera un secuestro. ¿Cómo empieza todo?
Sí, esto comienza cuando llega a la Oficina Central, en la que trabajó. Llega la denuncia presentada entre las autoridades rumanas. Una vez llega la denuncia a la Oficina Central, ya comenzamos a trabajar.
Sí, entiendo que en esa misma cuando empecéis a trabajar, empecéis a trabajar sobre todo lo que es el entorno de esta familia, tanto de la familia de la niña, ¿no? Entiendo. Y también de lo que se podía haber producido aquí, porque ¿qué datos hay en esa primera denuncia? ¿Os dirigen ya hacia Huelva desde el primer momento en esa denuncia?
Sí, nos comentan que puede estar la familia en Almonte. Es lo único que podemos saber, pero no sabemos nada más. Es lo único que tenemos. Entonces, en cooperación con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almonte, nos dedicamos inmediatamente a la labor.
Hasta donde puedas contar, Rafael.
Sí.
Desde que llega ese anuncio, esa noticia de Rumanía, hasta que deis con ya la pista que decís está aquí la chica, ¿cuánto tiempo se tarda?
Tardaríamos sobre 20 días en... Primero localizamos a la familia, porque a la chica no la localizamos porque la tenían encerrada.
¿Encerrada dónde, Rafael?
En el domicilio del clan familiar.
Ajá. Uh-huh.
O sea, ¿no la dejaban salir a la calle?
No la dejaban salir a la calle. Se dedicaba a cuidar a los niños que tenían el clan familiar.
Joder,
no salía a la calle.
Madre mía.
¿Y a qué se dedicaba, a qué se dedicaba el clan, como le estamos llamando? Porque es un clan, pero me parece que era gente de poco nivel, adquisitivo, etcétera. ¿A qué se dedicaba esta gente?
A lo que podía.
¿A la mendicidad?
A tareas agrarias, a la mendicidad, lo que podían. Uh-huh. Se buscaban la vida, como podían.
Oye, cuando uno investiga esto, cuando llegáis hasta allí, cuando ya sospecháis o deducís que la chica está dentro, ¿quién entra? O sea, quiero decir, ¿cómo se decide quién entra y cuando entráis qué os encontráis?
Pues hay que ver si está dentro, porque no sabíamos que si estaba dentro. Hay que ver todas las circunstancias, porque teníamos constancia de que estaban ellos allí, pero ellos había que comprobar la denuncia de la madre, había que comprobar todos los extremos. Y una vez ya que supimos que estaban allí, pues ya conseguimos localizar a ella y la conseguimos rescatar.
Antes comentábamos que la doble atrocidad de una primera venta por 8.000 euros, que la policía la tiene acreditada, entiendo. Y,
sí.
Y que luego intentan recuperar, presentan la denuncia para volver a venderla.
Claro, porque quería localizarla. El interés era localizarla.
Os estaban utilizando a vosotros,
claro,
para devolverse a los padres y los padres volver a hacer lo mismo.
Claro, ellos tienen que localizarla, poder recuperarla e intentar volver a ofrecerse la mejor postor.
Oye, cuando entran los policías en la habitación, en la casa, ¿cómo reaccionó la chica?
La chica, la cabeza agachada, la chica no decía nada, la chica se quedó como en shock. La chica agachada, la cabeza agachada, no dijo nada, la chica bloqueada.
Se habla, Rafael, de que, bueno, en toda esta farsa que monta la madre y el padre diciendo, llegan a decir que ellos eran los que estaban mandando dinero a su hija a Huelva, varias partidas de 150 euros, porque estaba en malas condiciones, porque no tenía para comer, etcétera, etcétera. Y creo que incluso le llegan, o eso se ha dicho, que incluso le llega una foto al móvil del hermano de la niña allí en Rumanía, donde la niña tiene problemas, no sé si tiene hematomas, no sé si ha sido víctima de una paliza, esto es así.
Presentaba la denuncia de la madre, decía que presentaba un hematoma en el ojo izquierdo y una escayola en el izquierdo. Pero eso no hay acreditación ninguna. Parece ser que no existe esa fotografía y no hay acreditación.
Oye, no se pudo citar. Una vez que a esta niña la rescatáis, claro, imagino ya un embarazo ya de... ¿Cuánto estará? ¿Cuánto hemos dicho?
No lo sé.
No
¿De cuánto está?
5 meses, otra de 5 meses.
Bueno, la lleváis inmediatamente, imagino, a un centro sanitario, se le refugia en un centro de menores y demás. ¿Ella cómo está? ¿Hasta donde puedas contar cómo está la chica?
Chica bien, la chica, lo que sabemos hasta ahora, se encuentra bien.
Rafael, entiendo que esta chica que la han vendido, que la han traído a España... por cierto, ¿de qué zona de Rumanía era? ¿De qué zona de Rumanía procede esta familia?
Pues de la zona suroeste de Rumanía.
Y te digo, todo esto la traen en contra de su voluntad, la venden, etcétera, etcétera. Entiendo que el embarazo también es fruto de una agresión sexual, de algo en contra de su voluntad, lógicamente, ¿no?
Por eso a esta persona se le imputa un abuso sexual. No sabemos si es agresión o abuso. Eso ya se determinará en la acusación por el Ministerio Fiscal.
Hay otra parte que es especialmente repugnante, ¿no? Y es que la madre del marido o de la persona a la que le habían comprado esa niña, porque se la habían comprado, también vivía en la casa, ¿no? Eran dos hermanos y la madre.
Sí.
¿Y por qué estaba, lo último que te pregunto, Rafael, por qué estaba la madre de la niña vendida, por qué estaba en Huelva? Porque al final al padre lo han detenido en Rumanía, a la madre de la niña la habéis detenido, creo, en Huelva. ¿Por qué estaba la madre en Huelva? Porque la denuncia la presentó en Rumanía.
Sí, pues la madre, al enterarse que habíamos actuado nosotros, habíamos rescatado a su hija, pues la madre se presentó allí. Claro. Pensaba que no la íbamos a detener.
Claro.
Y ella amparada en su denuncia, que había denunciado que le había aplastado a su hija, pues ella no se lo esperaba.
Oye, una última cuestión, Rafael. ¿La niña sabe que la habían vendido?
La niña sí lo sabía. Y además, si no lo sabía por su madre, lo sabía por sus captores. Seguro que se lo habían dicho.
Joder, qué historia. Bueno, en cualquier caso, démonos la enhorabuena y sobre todo aplaudamos una vez más
a la policía,
al trabajo de la UCRIF. Yo, de las unidades de policía que tengo la suerte de conocer y de entrevistar, todas son, hay mérito. Pero claro, uno habla con la gente que se dedica a la pederastia o a la ciberseguridad y se te cae el alma a los pies. Pero esta gente de la UCRIF...
Lo que
tenéis que ver, macho, y lo que... Madre mía.
Y sobre todo que tratan... a veces sus víctimas son gente que no le interesa a nadie más que a ellos. No olvidemos este pequeño detalle.
No tienen nada más que los policías que entran ahí.
Exacto. Sí.
Rafael Sánchez, inspector de la UCRIF. Gracias y, como decimos siempre, gracias por estar ahí, ¿eh?
Gracias a ustedes por invitarme.
Un abrazo, amigo.
Un saludo y un abrazo.
Esta gente, yo estoy convencido, o sea, tienen un punto de que no son humanos. O sea, esta gente no puede tener la cabeza en su sitio después de una operación así, volver a casa y encontrarte con tus hijos, con tu mujer.
Bueno, pero ellos son, sobre todo lo que son profesionales, ¿no? Ahora, es verdad que luego muchos de ellos se implican mucho emocionalmente porque están viendo una tragedia y nadie, es lo que tú dices, tenemos hijas, tenemos hijos, y ante una cosa de estas...
Que la estás viendo.
La estás viendo, pero esta chica que podía ser mía, podía ser hija mía, y lo que está sufriendo, pero lo que pasa es que por encima de todo son profesionales.
Y yo insisto, Ángel, si me permite, en lo que acabo de decir, que se ocupan de víctimas que no le importan a casi nadie más. por ejemplo, cuando hacen todas las operaciones de trata de seres humanos, o tanto de explotación sexual como de explotación laboral, esas víctimas con las que a las que ellos rescatan, es que a nadie más le importan. Están aquí, son de otro país, a veces no tienen papeles, en muchos de los casos son como ciudadanos de segunda o de tercera, que ellos tratan de que no tengan esa condición de ciudadano de segunda o de tercera y de que no sigan siendo víctimas, ¿no?
Cambiamos de tercio, Cruz, Pablo. Venga. El asunto del terrorista de Estrasburgo, Chérif Chekat, que ha sido abatido, recordemos, por la policía francesa a primera hora de esta noche, noticia de hace tan solo unos minutos. El hecho de que se radicalizara en prisión, yo lo destacaba en el monólogo de las ocho, que se radicalizara en prisión, que hubiera pasado por cárceles de Alemania, Suiza, Francia, con 29 años, desde los 13, ya estaba fichado por distintas fechorías. Abre un capítulo, el tema de las prisiones brutal. Yo estuve con vosotros hace poco, sí, viendo esas celdas de castigo con funcionarios de prisiones, con agentes de inteligencia que trabajan en esos centros. Qué impresionante labor. Es que antes de ayer hubo una operación.
Es que realmente hubo una operación también muy interesante de cuatro detenidos. Pues en este caso eran patrones de barco y que esos barcos hacían tráfico de hachís, tráfico de armas, tráfico de personas y una parte servía para financiar el terrorismo yihadista. Pero lo que tú dices de las prisiones es realmente el gran, en estos momentos es el gran foco de radicalización de que se está detectando. Prisiones ha puesto en marcha un plan antirradicalización, que es un plan muy ambicioso, que bueno, ya tienen clasificados a, bueno, hay más presos en este momento del entorno yihadista que del entorno de Tarra.
Y hay un dato interesantísimo en esto que dice Pablo Ángel, que va por la línea que tú apuntas, y es que tienen un perfil que son susceptibles de ser captados por el yihadismo. Imagínate el trabajo extraordinario que se está haciendo, porque tienen con nombre y apellido una cifra cerrada, bastante cerrada, de gente que saben que si no se hace algo serán captados para la causa yihadista, dentro de nuestras prisiones,
de hecho,
te hablo, ¿eh?
Uno de los capitanes de barco detenidos en la última operación era también agente radicalizador dentro de las prisiones. Y además un agente radicalizador que había conseguido ya, tenía un grupito formado.
Este es el que está acusado de captación.
Efectivamente, sí. Que de las dos cuestiones, está tanto de financiación como de radicalización.
Recordemos que han sido, quiero recordar, en Ocaña, en Valdemoro, en Teixeiro, en Coruña y en una prisión más que no me acuerdo.
Aranjuez, me parece que era.
Y en la Aranjuez. Alguien se preguntará, ¿y cómo estando en la cárcel pueden hacer esto?
Bueno, porque las cárceles realmente tú te juntas con la,
con quienes son afines a ti, claro.
Los más afines. Hay que decir además que este individuo que se dedicaba también a radicalizar dentro de prisión no entró radicalizado. Él entró, de hecho, era un tipo que vive fuera de prisión, bebía alcohol, fumaba, en fin, tenía una vida de fiesta bastante interesante.
Bueno, y lo del alcohol, seamos sinceros, hay mucho supuestamente radicalizado que también lo bebe, ¿eh?
Sí, claro. pero en este caso la propia policía y los propios funcionarios de prisiones se dieron cuenta de que este tipo se iba radicalizando poco a poco en prisión. En este caso da la sensación que encontró en la radicalización, en la religión más extrema, en el yihadismo, encontró la forma de poder vivir más, en fin, de poder soportar mejor la prisión. Pero no se quedó solo en la radicalización, sino que dio el paso siguiente y comenzó a radicalizar a un grupito que tenía alrededor, eran cuatro chicos, normalmente alguno de ellos era bastante joven, marroquíes, a los que, bueno, iba camelando poco a poco, se los llevaba a la biblioteca, supuestamente a rezar. Pero fíjate que cuando una persona lleva a alguien a rezar y rezas en una zona apartada, donde estás tú con ellos nada más, eso ya es un primer síntoma muy claro de que los estás radicalizando, porque si no, estarías dirigiendo una oración, pero para todos los presos musulmanes que hay
aquí,
en el
módulo. El trabajo de los funcionarios de prisiones tenemos que ponerlo en valor porque es clave, Ángel, porque fíjate que hace un par de semanas publicábamos una entrevista en ABC y uno de los datos que nos daban, que a mí me llamó muchísimo, nos llamó la atención muchísimo, es que estos programas para desradicalizar deporte, es decir, para quitarte esa idea de la cabeza y entender que, bueno, que puedes practicar el Islam sin matar a nadie, solo había 16 presos apuntados a ese programa. Era el programa que es el programa que menos... porque todos los programas son voluntarios, lógicamente. Cualquier programa de prisión es voluntario. Bueno, pues este tiene 16 personas, si no recuerdo mal el dato. Lo cual quiere decir que hay que trabajar a fondo en este asunto, porque también tenemos el ejemplo muy reciente del imán de los atentados de Barcelona. El imán de los atentados de Barcelona todavía está por saber si su radicalización de verdad se produjo en la cárcel de Alicante. De Alicante era, ¿no?
Sí, o Castellón, Alicante. Sí, efectivamente.
Este es un tema muy profundo, y la pregunta, Ángel, que tú haces con tan buen criterio, yo creo que nos la hacemos todos. ¿Cómo puede ser que alguien que está encerrado, que está privado de libertad por causas normalmente relacionadas con esto, aunque puede ser por tráfico de droga o por otras, como era el caso del imán, cómo puede ser que dentro de la cárcel...
Sobre todo, ojo, el tema no es dentro de la cárcel, el tema es que sea entre varias cárceles y en red.
Bueno, esa es una parte que, bueno, ahí lo que se produce normalmente son cambios, o sea, intercambio de cartas y este tipo de cuestiones, pero eso es mucho más fácil detectarlo
porque la
correspondencia está intervenida. Pero es verdad que ya prisiones es la segunda operación, esta que se produjo esta misma semana, es la segunda operación en que ya los funcionarios de prisiones están plenamente involucrados en la operación antiyihadista, y yo creo que esa es una línea de trabajo que sin duda se va a seguir intensificando, porque están haciendo un muy, muy buena labor.
Bueno, concluimos recordando esa última hora que enseguida ampliamos a las 10 de la nube en Canarias. Abatido el terrorista, el asesino de Estrasburgo, la policía francesa lo ha matado a primera hora de esta noche. Enseguida ampliamos. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, pareja.
Muchas gracias.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, ya es Navidad.
¡Cantad todos conmigo!
Y queremos celebrarlo contigo.
Las peladillas.
Con el mejor deporte.
Buenas tardes, tiempo de juego.
Este sábado, Real Valladolid, Atlético de Madrid. Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el domingo, Levante, Fútbol Club Barcelona.
¡Hola, Ali!
Muy buenas tardes.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
26.142-26142.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este
Es un español cordobés para más señas que ahora mismo está en esa ciudad asiática.
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE. Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.